Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz Cuaresma. Qué tiempo tan bonito y qué oportunidad para replantearnos todas esas cosas que a veces nos alejan sin darnos cuenta del camino de la fe. Es un tiempo para creer y para caminar juntos, como nos pide el Papa Francisco en su mensaje para este año, que nos llama a la conversión como peregrinos en la sinodalidad y en la esperanza. Un tiempo de reflexión, de oración y un camino que también nos invita a recorrer la propia experiencia de enfermedad que sufre el Santo Padre. Ya sabíamos desde hace días que no iba a estar presente en la celebración del miércoles de ceniza. Fue el cardenal Angelo de Donatis, el penitenciario mayor, quien la ha presidido y quien ha dado lectura a la homilía que el Papa había preparado para este día. Unas palabras de reflexión sobre la fragilidad humana y el mundo actual que nos recuerdan que en las cenizas se encuentra la condición efímera de la existencia. Somos polvo, del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Una fragilidad que se hace evidente en situaciones como la enfermedad, la pobreza o el sufrimiento, y que este jueves escuchábamos en la propia voz del Papa Francisco.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
Sobrecogedoras palabras del Papa, las primeras que pronunciaba desde su ingreso hospitalario hace ya 3 semanas, que nos muestran la debilidad y la fragilidad de la enfermedad y la vejez. Un mensaje de agradecimiento que sin duda vamos a recordar mucho tiempo y que estoy segura nos va a acompañar este tiempo de Cuaresma, como la fuerza de la oración que llega desde todos los rincones del mundo con la esperanza puesta en la recuperación de Francisco. Somos peregrinos de esperanza, esa que no defrauda, esa que transforma nuestra manera de mirar al mundo, peregrinos que acompañan la fragilidad en este camino de conversión y oración hacia la esperanza y la alegría de la Pascua. Bienvenido a la linterna de la Iglesia, soy Irene Pozo y es viernes 7 de marzo. Lo primero es conocer la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Sabemos que ha pasado el día alternando el reposo con la fisioterapia y el trabajo. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Desde que entró en el hospital, hoy es el primer día que no se han pronunciado los médicos porque prefieren esperar a mañana sábado por la tarde para hacer un nuevo parte en el que explicar cómo evoluciona el estado clínico del Papa. La situación, en cualquier caso, es estable, pero no olvidemos que dentro de un cuadro complejo, como se desprende también de la grabación de voz que él mismo quiso que se escuchara en la Plaza de San Pedro para agradecer las oraciones por su salud de fieles de todo el mundo. Según fuentes vaticanas, Francisco continúa con las terapias, tanto de oxígeno como de rehabilitación física, y ha dedicado la jornada a la oración, al reposo y al trabajo. Hoy, de hecho, ha pasado 20 minutos en la capilla. Los médicos mantienen el pronóstico reservado, pues no está fuera de peligro, pero les tranquiliza ver que no presenta síntomas de infecciones que compliquen la situación actual.
Muchas gracias, Eva. En unos minutos ampliamos la información, pero ahora nos tenemos que ir desde Roma hasta la ciudad de Albacete, porque ya ha recibido a su nuevo obispo. Se prepara para recibir a su nuevo obispo. Se trata del sacerdote Ángel Román Indígoras. Faustino Catalina, buenas noches.
Madrileño de 56 años, con raíces en Arganda del Rey, Ángel Román es licenciado en Magisterio y Sociología y ha desarrollado su labor pastoral en la diócesis de Alcalá de Henares, tanto en la ciudad complutense como en San Fernando de Henares y en Torrejón de Ardoz, donde desde 2005 era el párroco de Nuestra Señora del Rosario. Ha dirigido también la Oficina de Sociología y el Secretariado para los Movimientos de Acción Católica, y desde 2021 era capellán del Centro Penitenciario Madrid 7 en Extremera y vicario de la Vicaría Centro de Alcalá. Afronta este nuevo reto en la Iglesia con un mensaje de esperanza.
Ante este desconocimiento de la realidad a la que me llaman a servir, llego a la diócesis con humildad y con muchas ganas de escuchar y trabajar para continuar escribiendo juntos el relato de amor que Dios empezó con nuestra diócesis de Albacete hace ya 75 años.
Ángel Román sucede en la diócesis de Albacete a Ángel Fernández Collado, cuya renuncia por enfermedad fue aceptada por el Papa en abril del pasado año.
Y esta tarde ha comenzado en Madrid el Congreso Nacional Pro Vida, que se celebra su edición número 27 bajo el lema Desde las entrañas. La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Alicia Latorre, ha explicado cuál es el objetivo del Congreso.
Tocar y profundizar una serie de temas que muchas veces pues hay mucha ignorancia y por tanto mucha manipulación, romper mitos y romper pues esa cultura de la muerte que se ha ido imponiendo y que en muchas personas pues provoca la desesperanza o el pensar que no se puede hacer nada. Por tanto es arrojar un poquito de luz y también bueno pues unir fuerzas, ¿no?, a favor de toda vida humana.
Durante este fin de semana, expertos nacionales e internacionales en bioética, derechos humanos o cuidados paliativos abordarán diversas cuestiones relacionadas con la defensa de la vida. Y mañana es 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha denunciado la precariedad y explotación que sufren miles de mujeres en el ámbito laboral. Lo han hecho en un manifiesto titulado La Dignidad de las Mujeres. Victoria Montaner, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Sí, esta iniciativa de Cáritas recuerda que el trabajo debe ser una fuente de vida digna y que ninguna mujer debería ser invisible en la sociedad. Así lo ha explicado la responsable del programa de Mujer de Cáritas Española, Leticia Escutia.
La desigualdad de género sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo humano y la justicia social. Promover una sociedad equitativa es una tarea urgente y necesaria. La falta de acceso a recursos, la precariedad laboral, la brecha salarial y la carga desproporcionada de los cuidados son factores que las condenan a una vida de inestabilidad. No podemos hablar de justicia social sin abordar estas desigualdades y sin exigir políticas que promuevan la equidad y la inclusión.
Escuchábamos a Leticia Escutia del programa de Mujer de Cáritas Española, que también se ha manifestado ante este 8M en esas desigualdades que sufren las mujeres. Volvemos a esa iniciativa, Iglesia por el Trabajo Decente, Victoria, que me contabas, ¿no?, en ese manifiesto, ¿no?, advierten que la economía sumergida deja a millones de trabajadoras sin derechos ni condiciones dignas.
Sí, y exigen la regulación de estos empleos, mayor inspección laboral y sanciones a la explotación, además de educación y mayores medidas de conciliación. Pero sobre todo llama a la Iglesia a acompañar y defender a las trabajadoras, a que se garantice la escucha, el apoyo y la denuncia de las vulneraciones de los derechos de la mujer.
Más cosas. Esta semana hemos conocido el informe anual del proyecto Repara, que atiende a víctimas de abusos en la Iglesia y trabaja en la prevención de estas situaciones de la Archidiócesis de Madrid.
Los datos muestran una disminución de los abusos sexuales recientes a menores en la Iglesia, pero sin embargo un aumento de los abusos de poder, conciencia y espirituales en adultos. Y es que, como ha explicado en COPE el coordinador de Repara, Miguel García Baró, existen diferentes tipos de abuso.
Esto es terrible y por eso se comprende que los efectos pueden ser tan devastadores como en el abuso sexual. Y además, llegamos a todo esto desde Repara, que en principio iba a tratar el abuso sexual, porque como ya se había visto antes, pero ahora ya la experiencia pues es manifiesta, que el abuso sexual suele ser el final de una cadena de abusos. Es decir, tú te apoderas completamente de una persona y el final es apoderarte también del cuerpo de esa persona, pero primero le has absorbido el alma, por así decirlo, ¿no?
Además, alertan sobre la persistencia del abuso sexual intrafamiliar, un problema, como dicen, poco visibilizado y desatendido por las administraciones. El dato positivo, Irene, es que las víctimas denuncian más rápido y buscan más asesoría legal, lo que refleja, bueno, pues mayor conciencia y confianza en la Iglesia. En el caso de Repara, por ejemplo, atendió el año pasado, en 2024, a 95 víctimas directas de abuso.
Y nos vamos a Navarra. Se prepara para vivir las Javieradas, para recibir este fin de semana a miles de personas que van a peregrinar al castillo de San Francisco Javier.
Las Javieradas, que es una peregrinación hacia el castillo de Javier, pues es una invitación a vivir la cuaresma de un modo muy especial, ¿no? Como camino, como peregrinación, para poder llegar a la cuna del santo y también honrar. Son ya 85 años peregrinando hacia el castillo de Javier.
Fíjate, 85 años peregrinando, miles de jóvenes los que visitan durante dos fines de semana en una primera y en una segunda peregrinación esas Javieradas. Acabas de escuchar al director de esas Javieradas, Óscar Azcona, que como nos contaba, ni siquiera la lluvia va a parar esa peregrinación que honra y recuerda al patrón de Navarra, al santo misionero.
Thank you.
Hace unos días, en Roma, junto al equipo de la Linterna de la Iglesia, tuvimos la oportunidad de sentir especialmente el jubileo que se está celebrando, el jubileo de la esperanza, una esperanza que, como dice la bula con la que el Papa convocó este año santo, no defrauda. El Vaticano calcula que más de 30 millones de peregrinos participarán a lo largo del año en los numerosos eventos ligados al jubileo. Hasta ahora hemos visto periodistas, policías, artistas, diáconos, y estos días es el turno del mundo del voluntariado. ¿Qué sería de la Iglesia sin sus voluntarios, portadores de esperanza? En Roma está la hermana de la Consolación, Ana Madueño. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ana, acompañando a un grupo de voluntarios que tanto sentido dan a la labor que realizáis, ¿no? ¿Qué significa el voluntariado en la vida de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación?
Bueno, pues el voluntariado es una parte más de la familia de la Consolación. Nosotros como hermanas no nos entendemos sin caminar junto a personas laicas con las que compartimos vida, carisma y misión. Y bueno, es un poco eso, compartir pues esas inquietudes, ese deseo de llevar esperanza a nuestro mundo, pues con otras personas que también vibran con esta realidad, ¿no? Y aportar pues la consolación y la esperanza que pues muchas personas necesitan en este momento.
El consuelo, ¿no? Ese es parte, ¿no? Lo que da sentido, ¿no?, a vuestro carisma, ¿no? El carisma de la consolación, que se extiende por varios continentes, ¿no? Con una misión, Ana, muy clara, que es estar al lado de quienes más lo necesitan, ¿no? ¿En qué consiste vuestra misión exactamente?
Bueno, nosotras como Hermanas de la Consolación pedimos al Espíritu, ¿no?, estar muy abiertas a la realidad de desconsuelo de nuestro mundo, y este desconsuelo se encarna en cada contexto. En Europa, pues aquí en una forma, y en Europa tenemos pues colegios, centros sociosanitarios, residencias de personas mayores, estamos también insertas en parroquias, estamos con otros descartados, que diría nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Personas con enfermedad mental, personas de calle. Pero en cada continente, también pues en África la educación es tan importante, la sanidad, el apoyo de una educación no formal, en Asia, ¿no?, pues también abriéndonos caminos a través de centros donde se acogen a niños que no tienen oportunidad de educación, América del Sur, bueno, hay distintas realidades, ¿no? Yo creo que la consolación es muy versátil, porque lo único que hay que hacer es prestar mucha atención a la realidad de nuestro mundo, ¿no?, y que el Señor nos abra los oídos para captar esto.
Eso es, esas realidades tan diferentes, ¿no?, que se viven dependiendo del lugar donde nos encontremos. Decíamos que en Roma, viviendo el jubileo de la esperanza, os encontráis varios voluntarios de la Consolación. Voy a saludar a una de ellas, es Isabel Fernández. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Isabel, ¿cómo estáis viviendo el jubileo? No sé si habéis podido cruzar ya la Puerta Santa.
Pues todavía no, eso lo tenemos previsto en breve, pero todavía no, ¿vale?
¿Cómo estamos ahora? ¿Qué ambiente se respira?
Pues la verdad es que es un ambiente muy bonito. Estamos aquí de muchos sitios y la verdad es que es una convivencia pues muy muy enriquecedora.
Me imagino que durante el fin de semana, Isabel, habrá varias actividades, ¿no? Hasta el domingo que creo que vais a participar en la Eucaristía allí en la Plaza de San Pedro, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tenemos distintas actividades y ya pues culminaremos el domingo con esa Eucaristía.
Mira, me chivan por aquí que la Puerta Santa va a ser el sábado por la mañana. ¿Puede ser?
Exacto, sí, el sábado por la mañana.
Okay. Efectivamente. Sí. Ana. Así que... Ana, una serie de celebraciones a las que, bueno, pues lógicamente el Papa Francisco no va a poder asistir presencialmente porque ya sabemos que se está recuperando en el hospital, pero me imagino que a pesar de ello está muy presente, ¿no?
Sí, sí que está muy presente. De hecho, bueno, pues seguimos a través de los medios de comunicación, la evolución, pero bueno, hemos hecho esta mañana uno de los grupos, ¿no? Nos hemos dividido en distintos grupos, hemos tenido la oportunidad de visitar las basílicas papales y uno como que se siente en comunión, ¿verdad? Con el Papa Francisco en ese momento. También yo creo que al final proclamar o convocar un jubileo de la esperanza, ¿verdad?, es muy del Papa Francisco. Sí. Yo creo que él está muy atento a que esa es la necesidad de nuestro mundo hoy, que nuestro mundo adolece mucho de desesperanza, y yo creo que nada más sentirte peregrino, de esa esperanza ya te conecta con su corazón.
Sí. ¿Cómo miramos desde esa sensibilidad tan especial, ¿no?, que define vuestro carisma, esa forma de abrazar la fragilidad humana, ¿no?, la vulnerabilidad, cómo miramos a este momento de enfermedad del Papa? ¿Qué nos enseña?
Bueno, nos enseña que estamos en manos del Señor, ¿no? Y que bueno, yo creo que la confianza es fundamental en este momento, ¿no? Estamos en manos del Señor. Y luego también nos enseña a reconocernos ante los demás vulnerables. A lo mejor tenemos una imagen de un Papa, bueno, pues como jefe de Estado, como líder religioso, que parece que tuviera que ser un superhombre casi. Bueno, nos pone muy muy a su nivel, ¿no? Nos hermana en ese sufrimiento. Yo creo que al final también es lo que hizo Cristo, ¿no? Mostrarnos que los sufrimientos siguen en nuestra vida, que tener fe no nos va a quitar de sufrir, de pasar malos ratos, ¿no? Pero sabemos que caminamos con otro y sobre todo con él, que también sufrió por nosotros. Y esta es un poco, yo creo, la realidad del Papa hoy, ¿no? Sabemos que él está ahí y que como nosotros, pues sufre, ¿no? Y también sentimos esa solidaridad con él.
Isabel, ¿qué le diríais al Papa Francisco en estos momentos?
Bueno, pues la verdad es que, a ver, pues son momentos complicados, ¿no? Pues eso, que se recupere y que, bueno, que confiemos en que todo salga pues bien y mucha fuerza.
Importante acompañarle desde la oración, ¿verdad?
Sí, es importante, la verdad, en estos días.
Por cierto, Isabel, tú eres voluntaria en una casa de acogida, si no me equivoco, una casa de acogida para mujeres en Linares, en Jaén. Cuéntanos un poco en qué consiste vuestra labor en ese hogar.
Bueno, pues mira, el proyecto que lleva la Casa de las Hermanas se llama Proyecto Mujer y Madre. Empezó en el 2007 y ya en todo este tiempo pues se ha acogido a más de 200 mujeres con sus hijos menores a cargo. Y bueno, pues son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no?, y exclusión social. Y el objetivo, pues principalmente, es la acogida integral de esas mujeres, proporcionándoles un acompañamiento en todas sus áreas, ¿no?, que puedan alcanzar su propia autonomía, ¿no?, y eso. Y bueno, y yo pues particularmente lo que estoy haciendo es dar clases de español a mujeres que vienen de otros lugares y necesitan pues ese apoyo, ¿no? Además de las clases de español, pues hay una docena de voluntarios, ¿no?, y voluntarias que realizan distintas actividades con las madres, ¿no?, y con los niños, pues desde un acompañamiento pues puntual a una asistencia sanitaria, a una regularización de documentos, etcétera, ¿no? Se hacen pues muchísimas labores.
¿Qué significa, Isabel, para ti darse, bueno, pues de esta manera, ¿no?, tan desinteresada, ¿no?, a los demás? ¿Qué se lleva a casa, Isabel? ¿Qué le enseña esta experiencia?
Bueno, pues yo creo que es muy, muy, muy enriquecedor, ¿no?, porque muchas veces tú estás dando, pero a la vez, sin buscarlo, también estás recibiendo tú, ¿no? Y luego se crea unos vínculos, pues, muy bonitos con las madres que están en esta casa y es muy enriquecedor, como lo definiría yo, ¿no? Es una tarea que te llena mucho, ¿no?
Ana, yo creo que está claro que no me equivocaba yo al comienzo al afirmar que los voluntarios son verdaderos portadores de esperanza, ¿no? Y de ello tenemos también mucho que aprender, ¿no? Y mucho camino que recorrer juntos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en lo silencioso, en lo cotidiano, ¿verdad? Porque los voluntarios no son de esas personas que hacen, no sé, algo puntual y extraordinario, que a todos nos gusta, ¿no? Sí, sino que son de esos de plantar. La esperanza también tiene mucho que ver con la espera, ¿verdad? De esos que plantan y van un día y otro regando hasta que da fruto. Yo creo que eso es lo que también nos enseñan los voluntarios, que la esperanza es sostenida en el tiempo y que hay que apostar por la gente, que hay que apostar por seguir sembrando reino, ¿no?, en nuestro mundo que nos hace tanta falta.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Ana Madueño, hermana de la Consolación, Isabel Fernández, voluntaria de esta congregación. Que disfrutéis de estos días y que sigáis llevando esperanza al mundo. Os mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Pues, estamos desde Roma por vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
En este primer viernes de Cuaresma, ¿por qué no retomar como práctica de gran valor el recuerdo delante del camino que muy pronto veremos de nuevo recorrer a Jesús en muchas de nuestras calles? El Vía Crucis es una oración que sigue estando de actualidad, como nos demuestra Ana Medina. Buenas noches.
Buenas noches, Irene. Nos lo ha contado a nosotros Carlota Valenzuela, una joven granadina muy cerquita de mi tierra, conocida por sus proyectos con Juan Manuel Cotelo en Infinito Más Uno. A ella la vida le ha enseñado mucho por medio del peregrinaje, ¿verdad? Un término que está muy de actualidad precisamente con nosotros en el jubileo. Al acercarte a ella, te cuenta Carlota cómo perdió la fe siendo muy jovencita.
Pues yo tuve la gran suerte de nacer en una familia maravillosa, en la que además tuve unos abuelos santos, un matrimonio santo. Y yo mamé la fe de ellos, pero luego yo tomé decisiones muy poco acertadas en mi vida y me alejé de Jesús pensando que la libertad estaba lejos de la iglesia, lejos de las normas, lejos de todo aquello que se me imponía. Y estuve alejada y perdidita, como nuestro amigo el hijo pródigo.
Qué buen símil, ¿eh? ¿Y cómo volvió a la iglesia, Ana? Porque, claro, para hacerse como es ahora, una influencer en toda regla, pues me imagino que ha tenido que llevar a cabo un buen peregrinaje.
Pues sí, fíjate que Jesús la llamó por medio de un novio evangélico que se echó y que la hizo regresar a ella, a su fe católica. Pero la vivía todavía con un poquito de tibieza, o eso nos cuenta.
Yo estaba trabajando en Madrid, estaba llevando una vida, una carrera profesional, bueno, de lo que sería éxito mundano, me iba muy bien, estaba muy contenta, creía yo. Pero en el fondo de mi corazón había un pequeño vacío en el que yo sentía que había una felicidad a la que yo no estaba accediendo. Y en ese vacío pues decidí preguntarle a Dios, ¿y tú qué quieres de mí? ¿Con qué soñaste cuando me creaste? Y ahí puso en mi corazón el deseo de peregrinar a pie a Jerusalén.
Nada más y nada menos.
Qué cosas, ¿verdad? Por
totalmente.
El Señor de nuestro corazón. La cuestión es que Carlota no se lo pensó dos veces, Irene. Se cargó la mochila y se fue a Jerusalén. Su peregrinaje la llevó a recorrer a pie, sin planes, en manos de la Providencia, desde Finisterre hasta la Ciudad Santa. Una auténtica locura, lo cual dice ella que es parte del plan de Dios.
Creo que el Señor se valió de que yo soy bastante inconsciente para sembrar esta semilla en mí y simplemente pedirme que confiara, que me lanzara, como nos dice en el Evangelio de Juan, venid y veréis. Yo sentí que Jesús me dijo, ven y yo te voy a ir enseñando las cositas.
Fíjate, bendita inconsciencia, ¿eh? Se puso en camino cruzando medio mundo. Su nombre es, de hecho, en Instagram, ¿no? @finisterreajerusalén.
Pues sí, quería salir del fin del mundo hasta llegar a donde todo comenzó, nos dice. Y en su camino descubrió, Carlota, esa fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo, muy distinto a lo que recibimos a veces en muchos discursos políticos.
A mí, judíos y musulmanes me abrieron las puertas de sus casas, me hospedaron, me dieron de comer y yo me sentaba a hablar con ellos a la mesa y todo era unión. Yo creo que hay mucho más de lo que nos une que aquello de lo que nos separa y a veces esos discursos rupturistas me genera la duda de quién lo hace, porque creo que los ciudadanos de a pie como tú y como yo estamos mucho más unidos.
Ahora Carlota ha recogido todo en un libro en el que recupera el testimonio de las mujeres que acompañaron a Jesús en su camino al Calvario. Este proyecto nació precisamente allí en Jerusalén, al atravesar la muralla de la Ciudad Santa y quiere rezar un poquito.
Yo pensé, así yo no puedo meditar tranquila el Vía Crucis. Y me di cuenta de que nadie había hecho silencio para que Jesús sufriera tranquilo. Y ahí entré en la profundidad de la pasión y de una forma muy natural mi corazón se unió al de las mujeres.
Bueno, mujeres que no abandonaron a Jesús en sus últimos momentos, ¿verdad?
Así es, ella rezó en medio del bullicio de Jerusalén, uniéndose a estas mujeres, María, la Magdalena, la Verónica, meditando las estaciones desde el corazón femenino, y surgió así el ponerlo por escrito, y eso ha dado lugar a este libro basado en hechos reales que recorre incluso con los sentidos aquellos primeros pasos. Esto también le ha ayudado a Carlota a ser mujer en la iglesia. Ella añade una última estación al Vía Crucis, que es la resurrección del Señor, y ahí encuentra la clave.
Cuando Jesús resucita, a la primera persona a la que Jesús se aparece es a María Magdalena. María, que al principio no lo reconoce, Jesús le habla por su nombre y le dice María. Y María le responde Rabuní, que significa maestro. Y Jesús le dice, ve a contarlo a los demás. Ahí yo descubrí que yo soy María Magdalena, que yo he visto a Jesús salir del sepulcro resucitado y que lo que me pregunta es, ¿a qué esperas para contárselo al mundo?
Gracias, Ana. El Vía Crucis, desde una visión personal femenina, que un día como hoy nos viene también muy bien, preciosa, el Vía Crucis de las mujeres de Carlota Valenzuela, hoy primer viernes de Cuaresma, y como dices, como decíamos, víspera del Día de la Mujer, pues no puede ser mejor recomendación. Muy buenas noches.
Gracias a ti, compañera. Muy buenas noches.
En unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Actualizamos la última hora de la salud del Papa Francisco. Nos vamos a ir a Roma con nuestra compañera Eva Fernández, donde recordemos que también se está celebrando el jubileo. Un jubileo que este fin de semana está dedicado a los voluntarios que tanto bien hacen a la Iglesia. Y en vísperas del Día de la Mujer ponemos el foco en su aportación a la Iglesia, a la familia y a la sociedad. Además nos preguntamos cómo defender la vida en cualquier circunstancia a raíz de la historia de Noelia, una joven con tendencia suicida que solicitó la eutanasia y su padre ha conseguido frenar el proceso. Será en unos minutos a las 11, las 10 en Canarias.
¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Tras escuchar, Eva, las sobrecogedoras palabras del Papa este jueves, parece que se mantiene estable dentro del complejo cuadro clínico que presenta. ¿Qué más sabemos? ¿Cómo está el Papa?
Bueno, pues lo que sabemos es que con toda seguridad habrá pasado este viernes en reposo con un cuadro clínico estable pero complejo tras 22 días ingresado en el Gemelli. Es una situación de espera, es así como lo definen los médicos, para ver cómo evoluciona con la terapia, y de hecho hoy han decidido no publicar ningún boletín médico como venían haciendo cada día, porque ellos siempre son muy partidarios de dar tiempo a las terapias que está recibiendo el Papa hasta que surtan efecto, ¿no? De momento sabemos, Irene, que no ha sufrido otras crisis o insuficiencias respiratorias como en los días anteriores, que nos dieron más susto. Uh-huh. Hoy sabemos también que ha estado reposando, que ha estado trabajando, que ha estado rezando. De hecho, ha podido rezar durante unos 20 minutos en la capilla, que esto es una señal importante porque también implica que tenga las fuerzas para incorporarse, para probablemente acercarse en silla de ruedas y para estar rezando en esa capilla, que sabemos que está cerca de la habitación. Lo ha hecho acompañado de los sanitarios que le atienden, y también ha llevado a cabo, nos han dicho fuentes del Vaticano, algunas tareas de trabajo que probablemente pues habrá sido firmar algunos documentos, nombramientos. Desde la oficina de prensa también han añadido que a lo largo de toda la jornada el Papa ha continuado con la terapia prescrita, que también ha estado realizando fisioterapia motora, y lo importante, Irene, es que no tiene fiebre en principio. Uh-huh. No tiene síntomas de infección, la tensión y los análisis de sangre entran dentro de la norma, o sea que en principio esta estabilidad es buena señal, y esperemos al parte médico de mañana.
De hecho, es una semana donde esa estabilidad, acuérdate el susto que nos metimos el viernes pasado, ¿no?
Pero
es verdad que le está permitiendo, ¿no?, pues alternar ese descanso, ¿no?, con esa pequeña actividad laboral, ¿no?, porque esta semana sí que ha venido haciendo otras cosas.
Sí, de hecho, vamos, ese continuo trabajo que esperemos que recuerde que está en reposo, porque yo creo que cada vez que puedes entusiasma más.
Se le olvida pronto, sí.
Efectivamente, pues por ejemplo hoy ha publicado otro mensaje en las redes sociales que viene a ser la misma idea de las palabras impresionantes a las que te referías, que sí. Escuchamos ayer, ¿no? Uh-huh. Un mensaje en X, en el que da las gracias por los mensajes de apoyo. Agradezco de todo corazón, dice el Papa, las oraciones que hacen por mi salud, que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias. Hemos habido también, por ejemplo, una cuestión, digamos, económica, pero que es importante, que ha indicado que se destine una enorme cantidad, una gran cantidad, 1 millón de euros, para reestructurar un edificio de una parroquia romana, de forma que no la tenían en estos momentos aprovechado, para que allí se construyan 20 viviendas para familias en situación de pobreza. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, también hemos conocido esta semana el texto de la Audiencia General, en el que el Papa continúa su reflexión sobre la infancia de Jesús. Esta semana le tocó profundizar sobre el episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo. También el vídeo de oración del Papa de este mes, en el que nos ha recordado que la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Ha habido un detalle en el vídeo de este mes que seguro que os habéis dado cuenta.
La imagen.
Y que me parece muy oportuno, la imagen, efectivamente. La imagen ahí de repente dices, claro, han hecho muy bien, porque efectivamente sí. El Papa ya lo había grabado, pero hubiera producido confusión, ¿no?
Hay que decir exacto. Efectivamente, o sea, que ese vídeo fue grabado unas semanas antes de su ingreso en el Gemelli, y por eso chocaba tanto también, o sea, no solamente el haber quitado la imagen, que era la primera vez que en este videomensaje, ¿no?, de con sus intenciones de oración no aparecía, sino que, claro, dos días después, ¿no?, escuchar esas sobrecogedoras palabras del Papa que escuchamos ayer desde la Plaza de San Pedro, voy a ver si los compañeros nos las pueden recuperar, y las escuchamos, pues chocaba mucho, ¿no? Porque yo me llegué a plantear que el vídeo del Papa estaba hecho con inteligencia artificial, no te digo más.
Claro. No, y está bien que nos lo hayan aclarado, lógicamente lo preguntamos, además se notaba que era un poco el vídeo, de repente dices, uy, esto está hecho un poco sobre la marcha, porque lógicamente tuvieron que improvisar quitando las imágenes del Papa con otras, o sea, era un vídeo distinto, ¿no?
Sí.
Al de siempre, y creo que hicieron muy bien.
Vamos a recordar, Eva, el mensaje que escuchamos ayer desde la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Es impresionante. Yo cada vez que lo escucho, Irene, de verdad me emociona. La verdad es que me emociona.
Sí, efectivamente.
Porque escuchamos esa fragilidad del Papa Francisco, pero esas ganas a la vez de estar presente, de agradecer todas esas oraciones que él sabe que le llegan, de utilizar el castellano, que es su lenguaje materno, que es el lenguaje que le resulta más fácil. Y que, sinceramente, sabemos que tuvo que ser un gran esfuerzo. No hace falta que... O sea,
deseo que nació de él, ¿eh?
Exacto. Hoy el director de la oficina de prensa, Mateo Bruni, nos lo ha subrayado, que surgió de él, surgió de él hasta tal punto que me imagino perfectamente la escena. Al primero que estaba ahí, que podía haber sido el teléfono del gendarme o el teléfono del secretario, porque está grabado rudimentariamente, digamos. Está grabado con un teléfono, vete tú a saber si es hasta un mensaje de voz de WhatsApp.
Tiene toda la pinta,
La pinta. Y el Papa ahí quiso que además que se escuchara en la Plaza de San Pedro. Os puedo asegurar que fue impresionante Además ayer, fíjate, Irene, que nos avisaron de que que fue muy curioso. Enviamos grabación en la que el Papa se escucha la debilidad de la voz. Hicieron muy bien en avisar, porque la verdad es que yo creo que a todos nos ha conmovido, ¿no?
Impresiona al Papa. En esa fragilidad, como bien decías, de la enfermedad y de la edad. Luego tendremos ocasión de hablar de ello. Eva, este fin de semana Roma se llena de voluntarios. Se estima que van a participar en el jubileo más de 25.000 personas llegadas de todo el mundo.
Hombre, y ya se les está notando, que conste, ya se les está notando con ganas de hacer lío por las calles de Roma, en concreto en los alrededores de San Pedro. La mayoría van a venir muchos de Italia, pero después de Italia, atención, el país más numeroso es España. También Estados Unidos y Brasil, Polonia, Argentina, México, Colombia, Australia, Chile, Ecuador y la India. Van a venir muchos voluntarios de la India. Mañana sábado va a ser el gran día, porque van a atravesar a lo largo de toda la jornada la Puerta Santa. Les veremos caminando a lo largo de la Vía de la Conciliación. Y luego por la tarde van a celebrar en distintas plazas de Roma lo que llaman los diálogos con la ciudad. Serán distintos encuentros en muchas zonas de Roma. Van a hablar del voluntariado y los de protección civil, porque claro, protección civil son voluntarios, van a hacer muchas exhibiciones prácticas, van a clases de prevención sanitaria. Y luego ya el domingo por la mañana, sabemos que al Papa le hubiera gustado presidir esta Santa Misa con los voluntarios. En su nombre lo va a hacer el Cardenal Cerny, que es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y leerá una homilía que probablemente, aunque hoy ha dicho Mateo Bruni que nos lo confirmará mañana, pero que en principio parece ser que el Papa Francisco había preparado. O sea que la verdad va a ser un fin de semana precioso, sí, Irene, sí. Y escucharemos probablemente esta homilía y, por supuesto, también es pensando en el Ángelus del
domingo.
Papa,
uh-huh.
Del domingo. Exacto.
Esperemos a ver, igual que también ha hecho este miércoles de ceniza, que aunque ha sido el cardenal de Donatis, sí, era una homilía que había preparado
preciosa,
el Papa
bonita,
Francisco,
sí.
Preciosa. Pues muchísimas, sí, gracias, compañera. Buen fin de semana y seguimos.
Buen fin de semana. Claro que sí, Irene, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Son las 11:10 de la noche, una hora menos en Canarias. Arranca nuestra tertulia en la Linterna de la Iglesia. Me acompañan hoy aquí en el análisis la coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Solís. Buenas noches.
Buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo y directora de la revista Hacer Familia. Hoy vamos a hablar aquí un poquito de familia, ¿eh? María Solano, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Pues empezamos, ¿no?, por esa situación que está atravesando el Papa Francisco. 3 semanas ya desde que ingresara en el hospital Gemelli, 3 semanas, pues donde ha habido subidas, bajadas, parece que hay cierta estabilidad dentro del complejo cuadro clínico que sufre, y bueno, pues hace que se mantenga ese pronóstico reservado. El Papa no está fuera de peligro, así lo vimos ayer en todo el mundo, cuando él mismo pues quiso que se escuchara ese mensaje que recordábamos hace unos momentos, agradeciendo las oraciones de estos días, ¿no? Es la fragilidad humana, la enfermedad de un hombre de 88 años, ¿qué nos dice este momento, ¿no? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo lo miramos?
Bueno, pues lo que vive el Papa es lo que vive todo ser humano, ¿no? En unas circunstancias que son las de llegar a los 88, no todo el mundo, sí, llega. Y yo creo que todo tiene que ser significativo, todo lo tenemos que convertir en algo educativo, ¿no? O sea, cuando Juan Pablo II... se apagaba también, uh-huh, y nosotros lo entendimos, ¿no?, aquellos que somos hijos de la Iglesia, como la enseñanza de un padre, no porque él se empeñe en enseñarnos, sino porque él, mostrándose, nos enseñaba que la vida va de esto, que diría Gil de Vietma, que la vida iba en serio, uno lo aprende más tarde, ¿no? Pues nos enseñaba que la vida va de esto, de una fragilidad, y que tiene una dignidad que no es por las fuerzas físicas, que la dignidad de la vida es otra cosa. Benedicto nos enseñó también, uh-huh, ¿vale? Una escuela de libertad, una forma de estar. Y yo creo que Francisco, y esto es muy bonito porque cada uno nos enseña con la personalidad que tiene, con el carácter que tiene, con las circunstancias que le tocan.
Efectivamente, fíjate que María, él mismo hablaba, el Papa, ¿no?, de esa fragilidad, ¿no?, que se hace pues en situaciones tan se hace evidente, ¿no?, en situaciones tan evidentes como puede ser la enfermedad, ¿no? Hablábamos hace un momentito con Eva de esa homilía, ¿no?, del miércoles de ceniza que él había preparado, que él hablaba precisamente de esto. Y donde también se palpaba, ¿no?, esa fragilidad humana.
Pero fíjate, Irene, que yo creo que a todos nos sigue conmoviendo, ¿no? Eva lo explicaba muy bien, cómo de hecho les habían avisado, el mensaje del Papa, sí, es de una enorme debilidad, ¿no? Y de hecho, cada vez que lo escuchamos, da igual cuántas veces lo escuchemos, son 27
punta, ¿eh?
Segundos, uh-huh, 27 segundos, 29 palabras. Y aún así, ¿no?, realmente todos nos imaginamos el sufrimiento que está pasando, pero es curioso porque él, precisamente en la homilía, relaciona a 3 palabras, y es muy, uh-huh, interesante porque habla de polvo, sí, el polvo de la ceniza, uh-huh, el polvo eres polvo, te convertirás, pero habla también de memoria y de esperanza, ¿no? Entonces yo creo que nos ha dado una gran lección de vida, ¿no? Porque nos está diciendo, nos habla de que el recuerdo de lo que somos, frágiles y mortales como cenizas esparcidas por el viento, sea iluminado finalmente por la esperanza del resucitado. Entonces yo creo que a una palabra cargada de connotaciones negativas, ¿no?, le está poniendo la connotación más positiva, es la connotación de la esperanza. Entonces yo creo que él está en la esperanza de lo que toca.
La esperanza realmente cristiana.
Esa esperanza cristiana. Y también yo creo que nos está dando, decía Rocío con mucho acierto, ¿no?, nos da una lección de vida respecto a la utilidad y la inutilidad, ¿no? Porque no dejamos de vivir en un entorno muy consumista, muy individualista, muy de que solo sirve aquello que realmente es práctico, aquello que realmente produce las 24 horas del día. El Papa está siendo Papa y no deja de serlo en ningún momento. De hecho, como es.
Algo que él ha denunciado también muchas veces.
que como es, además me consta que está trabajando mucho, tanto como puede, ¿no? Que posiblemente nosotras le pediríamos que bajara un poquito el ritmo, ¿no? Pero que es muy bonito ver que, bueno, pues que en la debilidad de estar hospitalizado, en la fragilidad de estar enfermo, en esta lucha sin cuartel que él está llevando adelante, bueno, pues también nos está enseñando la dignidad, como decía Rocío, de la persona en cualquiera de las situaciones.
Luego fijaros, porque es curioso, ¿no? Cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y cómo a pesar de las circunstancias, ¿no? Al Papa se le nota presente, o sea, por supuesto en la oración, como ese rosario que estamos viviendo a diario desde la Plaza de San Pedro, pero en esa viveza del jubileo, el jubileo de la esperanza precisamente, ¿no? Que se le siente también tan cerca. Yo no sé si tenéis esa sensación.
Claro, porque en las familias nos sentimos cerca, ¿no? O sea, las presencias no son porque estamos con pleno vigor, no, las presencias son porque somos. Y cuando al Papa le llame el Señor a su presencia, pues seguirá estando, porque esto es en lo que creemos, ¿no? Que nos podemos seguir, el cielo será el lugar donde nos podamos seguir relacionando con aquellos que amamos. Pero no en una forma metafórica, sino en una forma real. Entonces, ¿cómo no va a estar el Papa presente? Además, cuando en una familia alguien está enfermo, tiene una presencia tremenda. Haced memoria, ¿no?, de cuando en nuestras casas alguien
totalmente,
está
sí.
muy enfermo, de pronto la presencia de ese familiar o de ese amigo cobra un sentido y una potencia muy grande, ¿no? Entonces creo que es lo que nos está pasando con el Papa.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de la salud del Papa, acompañando también desde la oración. Estamos en vísperas del 8M, Día de la Mujer. La verdad que yo no he pensado especialmente en ello preparando este programa, pero lo cierto es que esta noche la voz y el testimonio femenino, el genio femenino, ¿no?, el que tanto dice el Papa Francisco y decía también Juan Pablo II, está teniendo mucha presencia, ¿no? Hasta en el equipo que estamos trabajando en este momento, salvo nuestro técnico Nico, que está bien rodeado, ¿eh? Eso doy fe de ello. Bueno, el papel de la mujer en la Iglesia es un tema recurrente, especialmente en los últimos años. Quizás se ha escuchado con más fuerza a raíz del sínodo que hemos celebrado. Lo que nos lleva a poner hoy sobre la mesa, pues ese rol, ¿no? O sea, estamos ante una moda pasajera, hablamos de que la mujer tenga más cargos en la estructura eclesial solo por ser mujer, ¿no? Más bien deberíamos preguntarnos qué aporta o qué puede aportar la vida profesional y la vida familiar de una mujer actualmente a la vida y a la misión de la Iglesia.
Pero este tema siempre ha sido muy controvertido y es cierto que se ha tratado de manera recurrente, ¿no? Y además como que se obliga a la Iglesia a pronunciarse sobre este tema porque siempre se considera que es que va en contra, ¿no?, de la mujer. Pero es que nada más lejos de la realidad, es que en realidad si nos vamos a la historia de la Iglesia ha habido mujeres muy fuertes, ¿no? Tenemos en España tenemos a Isabel la Católica, que se llama Isabel, pero se apellida la Católica. Y al final demostró, ¿no?, que una mujer puede tener mucho poder, pero un poder muy bien utilizado. ¿Qué es lo que hace la mujer en el seno de la Iglesia? Pues al final lleva la grandiosidad de ser mujer, ¿no? Que yo creo que es, que es espectacular, porque aporta esa calidad y esa calidez que tienen las madres, ese ocuparse de lo que los demás no se ocupan, de los que más lo necesitan, ¿no? Y para volver a la cuestión de Isabel la Católica, pues ella, ¿qué hizo? Pues en ese camino, ¿no?, ese camino a la santidad en la que tanto estamos investigando ahora mismo, su vida, pues lo que hizo fue defender a los que más lo necesitaban, que descubrió que eran aquellas personas que habitaban en los territorios que Colón había descubierto. Y tenemos santas que realmente han sido ejemplo de vida y ejemplo de fortaleza, porque ojalá pudiéramos conocer, ¿verdad?, a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenía que tener un señor carácter, quiero
yo
decir,
creo que
no eres doctora y fundadora, ¿eh?, así como con un carácter, o sea, que tenían que ser personas que realmente marcaron época, ¿no?, que eran ejemplo a seguir.
Bueno, Catalina de Siena, ¿no?, ahí prendiendo fuego al mundo y poniendo a todos los varones bien rectitos. Pero es verdad que a mí siempre en este tema, más que salir con la dialéctica con la que nos vienen, es que no me sale. O sea, es que no entiendo muy bien qué es lo que podemos querer nosotros más allá de ser lo que somos, que es ser mujeres dentro de la casa a la que pertenecemos. Si vamos al punto este álgido de la ordenación, ¿no?, sacerdotal, yo pienso, oye, pues habrá que reclamar al fundador. Jesús de Nazaret. O sea, quiero decirte que yo, si uno quiere enmendar la plana, pues tendremos que hacerlo al que ha decidido que el método de la Iglesia sea este. Si me hubieran dado a elegir, seguramente yo hubiera elegido otra forma de hacer la Iglesia y a sus seguidores. O sea, porque de marketing esto no tiene nada, ¿no? Pero esto es lo que él decidió. Entonces, él nos dice en los evangelios que iba rodeado de discípulos y de mujeres. O sea, que no, y para ese momento no era lo más normal.
Más que del papel de la mujer, yo creo que hay que hablar del papel de los laicos, la mujer también, como, ¿no? Porque da igual que seas mujer o que seas hombre, ¿no? Es de los laicos, de los religiosos, o no te pongo los sacerdotes por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Pero hay religiosas también fantásticas y se está demostrando en el día a día que se están ocupando, bueno, pues no solo puestos, es que la mujer está actuando, es que la Iglesia tiene nombre de mujer. O sea, ya partiendo de esa base, ¿no? Lo que sí entra un poco, a lo mejor ya, pero ya fuera de la Iglesia, o sea, más esa visión social, ¿no?, que tenemos de la mujer, y que yo no sé si tenéis la sensación, ¿no?, de esa cuestión de la mujer, de que de un tiempo a esta parte, pues en cierto modo se ha politizado, ¿no? Pero sin embargo la Iglesia, fijaros, es la única institución que mira a la mujer como a cualquier persona. Desde la dignidad, o sea, la dignidad de la persona. Y esto es interesante, ¿eh?, porque la pregunta es cómo podemos defender, ¿no?, el papel de la mujer sin caer en esas posturas radicales, ¿no? Por ejemplo, una radicalidad sería el tema de las ordenaciones.
Claro, sí, pero esto es viviendo la realidad y la experiencia como todo, ¿no? O sea, que cuando hacemos politización de las cosas de forma poco inteligente, necia, cuando uno no mira la realidad tal y como es, porque en el tema de la ordenación, si nos preguntaran, no sé, corrígeme, querida María, pero si nos preguntara a María y a mí si queremos ser ordenadas, pues uno entiende, yo no quiero, o sea, yo no estoy pidiendo esto, ni no me pueden decir que hay otras mujeres dentro de la Iglesia que lo piden, pero tendríamos que preguntarnos qué buscamos con esa ordenación, porque un sacerdote es otro Cristo, ¿no? O sea, lo que único que queremos ser es otro, los cristianos, ser otro Cristo que pasa por el mundo. Por lo tanto, yo no quiero otra cosa.
De hecho, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío. Al final lo que nos han obligado a pensar es que lo que queremos es el rol masculino, y en realidad lo que queremos es la libertad de poder decidir y elegir, ¿no? Porque al final lo que de alguna manera se está diciendo cuando nosotros pensamos que la única realización de la mujer es alcanzar puestos que, por los motivos que sea, porque Jesús lo ha dicho, están reservados para un hombre, es decir, que los puestos que Jesús tenía reservados para las mujeres no son suficientemente dignos y que hay que aspirar a algo mejor. Entonces también hay ahí una... Al final es el debate ese que necesitamos esta dialéctica, o que busca mucha parte de la sociedad esta dialéctica marxista, donde como se nos han acabado algunas batallas, pues hay que buscar otras batallas nuevas, y entonces hay que enfrentar a hombres y mujeres, porque ya no puedo enfrentar
cuando
al capital con todo.
Cuando somos la mar de felices todos juntos.
Claro, efectivamente. De hecho, yo creo que lo que tenemos que reivindicar es más bien que no hay un nosotros y los otros, no hay un mujeres y hombres, sino que hay un todos juntos. De hecho, sí, en estos días yo creo que cada vez se reivindica más esas mujeres que en colaboración, no en batalla campal con los hombres, han sacado adelante.
Por eso tenemos aquí a Nico, de técnico.
Por
hoy.
Supuesto, y está encantado.
Bueno, que al menos este Día Internacional de la Mujer nos sirva pues para mirarnos como personas, ¿eh?, en igualdad, ¿no?, de forma íntegra, ¿no? Nada, tenemos, chicas, dos minutitos, porque sí quería comentar bueno, pues una historia que conocíamos esta semana, la verdad que pone un poco los pelos de punta. Noelia, una chica tetrapléjica a causa de un intento de suicidio, 24 años, pidió la eutanasia hace unos meses, ¿no? Su padre ha conseguido paralizar el pasado mes de agosto el proceso, lo que pasa que lo hemos conocido ahora, alegando que no tiene capacidad para tomar esa decisión, ¿no? Algo que ha manifestado ella, bueno, pues como que está siendo coaccionada por su padre, ¿no? Probablemente esta chica lo que necesite es más un acompañamiento psiquiátrico dentro de la salud mental y una eutanasia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues lo que venimos viviendo en los últimos días y las leyes que se están que están saliendo adelante, pues muchas veces confunden también todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo miramos esto? O sea, ¿su vida vale menos que la de los demás? ¿Realmente tenemos que hablar de coacción cuando un padre lo que está aplicando es una coherencia de vida? ¿Los que defendemos la vida, cómo podemos proponer, ¿no? O sea, decir, oye, que es que la vida merece ser la pena vivida en cualquier circunstancia. Y un minuto cada una.
Un minuto. Bueno, el punto de partida en este problema es muy difícil, ¿eh? Porque al final estamos hablando de personas con nombres y apellidos, personas libres, personas en toda su dignidad, consideren lo que consideren, eso no lo podemos olvidar nunca, y no nos cabe la menor duda, no, ni, supongo que ni Rocío, ni yo, ni tú tampoco, Irene, conocemos a fondo a las personas que están atravesando por este duelo, porque es un duelo compartido, es un duelo común de toda la familia, y estoy segura de que esta chica pues realmente lo está pasando fatal. O sea, nadie pone en duda en ningún momento el sufrimiento enorme que tiene que estar atravesando, porque solo desde un sufrimiento enorme eres capaz de solicitar algo tan duro como acabar con tu propia vida, ¿no? Pero dicho esto, lo que sí sorprende es que la sociedad actual, como es una sociedad, perdonadme que voy a utilizar una marca comercial, pero es una sociedad un poco Amazon, lo quiero ahora, lo quiero ya, ¿no? Estamos tan acostumbrados al clic. Que lo que no tenemos, lo que hemos perdido es la capacidad de espera. Espera en el sufrimiento, espera en el dolor y en la enfermedad. Entonces, lo que está pasando aquí es que al final lo que quieren es una solución rápida. Y lo que dice la Iglesia es, escucha, hay plan B. Hay opciones para que no sufras, para cuidar tu salud mental, para acompañarte en este duelo y para que nunca te sientas sola.
30 segundos, Rocío. Ese plan B.
Digo todo lo que dice mi amiga María. Sobre todo acompañar ese gran dolor, ¿no? Porque querer acabar con tu vida para ella y para su padre. O sea, que no se me ocurre un dolor más grande que un hijo no quiera seguir viviendo. Y lo que creo es que hace falta una educación en el sentido, ¿no? Y esto lo necesita Noelia, lo necesitamos Irene, María
sí,
y yo.
Sí.
Que cada día nos levantemos y volvamos a preguntarnos dónde está el sentido de nuestra vida. Lo necesitamos todos y necesitamos manifestarlo.
Vamos a quedarnos con eso, Rocío. Vamos a invitar, ¿no?, a que todas las mañanas nos preguntemos por ese sentido. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Rocío Solís, María Solano.
Muchas gracias.
Hasta pronto, chicas. Buen fin de semana. Gracias también a nuestros oyentes que nos han acompañado en esta noche de viernes. Llega ahora Joseba Larrañaga y el partidazo de COPE. Hasta la semana que viene.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.